Son las 8, las 7 en Canarias. Encendemos la linterna a 40 días de las elecciones andaluzas en Granada.
Hola, soy Miguel Campos, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Granada. Desde el Albaicín, desde el barrio árabe de Granada, esa es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy encendemos esta linterna en Granada. Durante las próximas semanas, siempre que la guerra, los espías y las cosas del gobierno lo permitan, prestaremos atención a Andalucía, ya lo sabes. Elecciones autonómicas el 19 de junio. Desde hoy hasta entonces intentaremos aprender qué está pasando aquí, por qué las encuestas vaticinan un cambio histórico. Mira, estoy ahora mismo en el barrio del Albaicín, ante una de las vistas más imponentes que uno puede imaginar en el mundo. Y no exagero. Miguel Campos es el presidente de los guías turísticos de Granada. Miguel, ¿qué es el Albaicín?
Pues el Albaicín es el barrio más histórico que tiene Granada. Es la antigua Granada, la Granada árabe, la Granada medieval, y el lugar donde podemos pues imaginar cómo sería nuestra ciudad hace 700 años.
Descríbeme, a ver cómo me lo haces, en menos de un minuto, desde el Veleta, el Generalife, el Palacio y la Alhambra.
Pues es que es difícil de describir, es que hay que verlo, ¿no? ¿Verdad? Pero yo siempre suelo decir, señores, un cielo azul imponente, un manto de nieve blanco, el rojo de los ladrillos de la Alhambra, el verde del bosque, eso es lo que vemos desde aquí. La fortaleza medieval más grande y mejor conservada que existe del mundo, la residencia de los reyes nazaríes de Granada.
Oye, ¿esa muralla?
Pues impresionante, son 2.5 kilómetros de murallas, una fortificación extraordinaria que alberga una ciudad palatina, una ciudad áulica interior.
Estas elecciones andaluzas son mucho más que unas autonómicas. Mantengo que para el conjunto de España estos comicios son más representativos que las elecciones de hace un año en Madrid, las de Díaz Ayuso, o las de hace unos meses en Castilla y León. Si se cumplen las encuestas, Juan Manuel Moreno Bonilla será un mazazo para Sánchez y un espaldarazo para Feijóo. Los electores tienen la palabra. ¿Y sabes qué? Viendo esto, Sierra Nevada, la Alhambra, las callejuelas del Albaicín, pienso que nos fijamos demasiado en otros territorios, en otras comunidades. Miguel, cuando oyes hablar de comunidades históricas, que decimos tanto los periodistas, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Pues
te ríes por no llorar.
Pues sí, me ha leído el pensamiento, me río un poco porque yo muchas veces, incluso se lo digo a los visitantes, señores, Granada, la Granada, nuestro símbolo, aparece en el escudo de España como llave que cierra la unidad de nuestro país. O sea, es una comunidad histórica per se. Y sin embargo, pues aquí estamos, queriendo ser españoles y encantándonos serlo.
¿Esto es historia del mundo, no solo historia de España?
Evidentemente. Es que la conquista de Granada significó el final del periodo musulmán, ocho siglos, el principio de la Edad Moderna, el principio del viaje a América, el comienzo de España como una unidad territorial. Son tantos cambios para España, para el mundo, que Granada es un símbolo de ese cambio tan importante.
Lo último de la actualidad ante estas elecciones, el espectáculo de las autodenominadas fuerzas de izquierda. Ni Podemos ni Alianza Verde llegaron a tiempo. Sí están registrados Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz para una cosa que se llama Por Andalucía. De verdad, no es coña, ¿eh? La candidata sería Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida, portavoz en el Parlamento Andaluz, que venció al diputado por Cádiz de Podemos, Juan Antonio Delgado, que fue también el elegido por Pablo Iglesias. Inmaculada contaba con Yolanda Díaz. El pacto eran cuatro cabeceras de lista para Podemos: Cádiz, Granada, Córdoba y Huelva. Tres para Izquierda Unida: Málaga, Jaén y Almería. Y una para Más País, los de Rejón, en Sevilla. Pero llegaron tarde. Finalmente y por ahora se presentan por la supuesta izquierda: PSOE, Por Andalucía, la coalición que encabeza el líder de los anticapitalistas, Teresa Rodríguez, la mujer del Kichi. Estos se llaman Adelante Andalucía. Insisto, suena a coña, pero es tal cual. Izquierda Unida tendría el puesto en el Consejo de Administración de la RTVA, un senador y la Cámara de Cuentas. Podemos se quedaría con la mesa del Parlamento, el Consejo Audiovisual y otro en la Cámara de Cuentas. En estas que Adelante Andalucía, los del Kichi, proponen un pacto de respeto y no agresión. Al final no te lo pierdas, que se dan de leches. Todo muy edificante, progresista y reformista. ¿Te los imaginas gobernando? Ah, y mi postdata. Cualquier ciudadano del mundo estaría flipando si estuviera viendo lo que yo estoy viendo ahora mismo en este lateral de la Alhambra. Miguel, ¿somos conscientes de qué es y qué supone este punto donde estamos? ¿Somos conscientes los españoles?
Yo creo que no, sinceramente. No es por desanimar, pero yo creo que valoran mucho más los extranjeros lo que tenemos que nosotros mismos. Y, ¿sabes? Todo lo malo para algo bueno, porque esta pandemia ha hecho que el turismo nacional resurja y los españoles están conociendo mejor su país. El turismo nacional, hay que decirlo aquí, nos ha salvado la vida desde que la pandemia empezó a declinar y están descubriendo en España que es una maravilla. Pero yo creo que no se valora en la medida suficiente.
A ver si lo digo bien. El azul del cielo... Ajá. El blanco del Veleta, el rojo de la Alhambra y el verde de estos bosques.
Perfecto, es una maravilla, hay que venir a verlo.
Miguel, guía turístico, muchas gracias.
Gracias a ti siempre por estar aquí.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Necane Fernández las noticias de este lunes 9 de mayo. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Putin culpa a la OTAN de la guerra y dice que las tropas luchan por garantizar la seguridad en el Donbass.
Ha presidido el desfile de la victoria, donde no ha hecho ningún anuncio sobre la invasión en Ucrania. Bruselas sigue negociando el embargo del petróleo a Rusia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha reunido hoy con el presidente húngaro para buscar su apoyo.
Lo comentabas ahora mismo, la Junta Electoral de Andalucía rechaza de nuevo incluir a Podemos en la coalición de izquierdas.
Suena coña, pero es tal cual. La formación morada, que llegó tarde, y Alianza Verde no formarán parte de Por Andalucía en las elecciones del próximo 19 de junio. Sí estará Adelante Andalucía, que son los del Kichi. Bueno, Podemos se presentó fuera de plazo. Dicen que buscarán fórmulas para incluir a sus candidatos como independientes.
El juez cita como testigo al primo de Martínez Almeida en el caso de las mascarillas de Madrid.
Hoy ha declarado la profesora de universidad para confirmar que fue ella quien puso en contacto al comisionista Luis Medina con el primo del alcalde. Por su parte, Martínez Almeida ha estado esta tarde en la comisión que investiga el supuesto espionaje a Díaz Ayuso. Lo ha negado y ha dicho que todos son rumores y cotilleos.
El juez absuelve a Íñigo Errejón al no haber pruebas de que diera una patada a un vecino en Madrid.
Solo da por acreditada una discusión y destaca que el presunto agredido no fue al médico hasta tres días después. El magistrado ve claramente contradictorias las versiones de los protagonistas y de los testigos. Aquí fue, en este juicio, cuando Íñigo Errejón dijo eso tan edificante y tan progresista de salir. Seguimos corriendo porque vino un negro con malas intenciones y bueno, ya se sabe que en el barrio de Lavapiés pues estas cosas suelen suceder. Si eso lo dice Díaz Ayuso, se la comen por los pies. Pero como lo dice Rejón, pues eso, más.
La nueva ley universitaria reconocerá el derecho a huelga de los estudiantes.
Quedarán exentos de presentarse un examen si coincide con un paro académico. Así lo recoge el borrador que ha presentado el ministro de Universidades, Joan Subirats. Anda, mira. Aparece el ministro este. Su objetivo es que sea aprobado en esta legislatura.
La justicia catalana exige a la Generalitat que ejecute la sentencia del 25% del castellano en las aulas en dos semanas.
El tribunal pide que se establezcan los controles para que todos los alumnos reciban la enseñanza en las dos lenguas oficiales, catalán y español. La Generalitat ha anunciado que recurrirá a esta decisión que califica de aberrante.
El Ministerio de Sanidad presenta nuevo teléfono de atención a la conducta suicida.
La línea 024 estará disponible a partir de mañana. El número será gratuito, confidencial y 24 horas al día. Casi 4.000 personas se quitaron la vida en España en el año 2020. Son 11 personas al día. ¡Qué horror!
Detenidos los padres de una menor por obligarla a prostituirse en Castellón.
Varios vecinos llamaron a la policía al ver a un hombre de 78 años en actitud sexual con la niña. Cuando llegaron los agentes, confesó que había contratado sus servicios por teléfono por 100 euros.
Y esta noticia de esta misma tarde, hayan muerto a un matrimonio con signos de violencia en su casa.
Sí, ha sucedido en Brihuega, Guadalajara. Un vecino ha alertado poco después de las 4 de la tarde a los servicios de emergencia que solo han podido certificar la muerte del matrimonio. Ambos de unos 70 años tenían heridas de arma blanca en sus cuerpos. Y nos quedan los deportes.
Exclusiva de nuestros compañeros de Deportes Cope, Kylian Mbappé ha comido hoy en un restaurante de Madrid con su compañero del PSG, Ashraf. Además, parece que Haaland podría anunciar esta misma semana su fichaje por el Manchester City, pero el protagonista del fin de semana ha sido Carlos Alcaraz, que ya es número 6 del mundo tras ganar ayer el Mutua Madrid Open a Esberez. El murciano ha descartado disputar el Masters de Roma para llegar bien a Roland Garros.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Predominio de cielos despejados en casi toda la península. Solo se esperan nubes de evolución en Mallorca y algunos chubascos de cierta intensidad en el nordeste de Cataluña y de menos probabilidad en el resto de Pirineos y las sierras del interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas van en aumento. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 17 grados y máximas de 30 grados. Viento del este en el Cantábrico y Alborán.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Danone, sí, sí, la de los yogures, empiezan a negociar mañana el cierre de la planta en Asturias. Más de un centenar de trabajadores está pendiente de su futuro laboral y los vecinos de la zona se sienten abandonados por el Principado. Fernando Díaz.
Nos han abandonado. Es la queja de los vecinos del suroccidente asturiano que ven en el cierre de la factoría de Danone la puntilla para una comarca a la que las malas comunicaciones y la falta de alternativas están dejando sin población. Manuel Velasco es uno de los ganaderos que todavía abastece de leche a la planta.
Esto a día de hoy tiene fecha de caducidad. O sea, esto probablemente los que estamos aquí seamos los últimos que estemos en esto.
La oposición también denuncia el abandono del suroccidente y culpa al gobierno del cierre. Para la popular Teresa Mallada, no es de recibo que la reacción del presidente Barbón al anuncio de Danone sea acusar a la empresa de avaricia.
¿Avaricia empresarial o desinterés del gobierno? Creo que esa es la clave.
Mallada recuerda que Danone es solo la última de una lista cada vez más larga de empresas que están marchando de Asturias desde que Barbón es presidente. Antes lo hicieron Alcoa, Bauste o Vesubios.
Hoy es lunes, como todos los lunes, el foco lo enciende desde Bruselas Enrique Cerveto.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Cogemos el mapa mundi, lo abrimos y llamamos al profesor Cerveto. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, la semana pasada hablábamos de los graves problemas con los precios de la comida en Gaza. El asunto del precio de los cereales se complica como una consecuencia directa de todas las desgracias de la guerra en Ucrania. Novedades, ¿qué sabemos por ahora en los precios?
Bueno, pues tengo que confesar que ha sido un oyente amable del programa el que me ha alertado de un informe que se ha publicado esta semana. Es el informe de un panel internacional de expertos en alimentación basado aquí en Bruselas, que advierte que se está formando la tormenta perfecta para una crisis alimentaria aguda en los países más pobres del mundo, debido precisamente a los efectos de la guerra, porque las tensiones de los mercados y la especulación están haciendo subir los precios como un cohete. La comisaria de cooperación internacional, Uta Urpilainen, ha hablado incluso de que puede ser la mayor crisis alimentaria de la historia. Pero fíjate, hoy mismo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha animado a visitar formalmente Odessa, y aunque parece que ha tenido que buscar refugio porque caían cerca misiles rusos, pero le han enseñado el puerto con los silos repletos de trigo y de maíz que no pueden exportarse. ¿Por qué? Pues porque Rusia está bloqueando el Mar Negro.
Caramba. Oye, eso para el resto del mundo, pero en concreto me quiero detener en la India. ¿Qué está pasando en la India también a causa de la guerra?
Pues también recordarás que el mes pasado contábamos que la India había decidido anular un contrato de compra de 48 helicópteros militares rusos Mi-17 con el pretexto de que, bueno, pues ahora su política militar pretendía reforzar su propia industria aeronáutica, pero que eso no cambiaba de momento su decisión de seguir cooperando con Rusia en materia de defensa. Pero es que ahora se acaba de anunciar que también ha anulado un contrato para actualizar los cazabombarderos rusos Sukhoi-30, que es la punta de lanza de su aviación militar. Claro, también alegando que la guerra de Ucrania pues les distorsiona la llegada de repuestos y que quieren ser más autónomos en su tecnología. La cosa es que la India, como sabes, es un país esencial en estos momentos porque es socio de Rusia, pero adversario de China, que es la potencia china, es la potencia que de verdad preocupa a Estados Unidos. Así que si la India está cambiando de bando en este sector geoestratégico del armamento, pues eso tendría un significado muy importante para los equilibrios mundiales.
Para acabar, nos vamos no muy lejos de la India, un poquito más al norte, Afganistán. Los talibanes consolidan su poder, su terror, y la sociedad intenta adaptarse como puede. En concreto, ¿qué les está pasando a las mujeres? Lo que ya se sabía, pero ya comprobado, ¿no, Enrique?
Exactamente. Los talibanes han vuelto a las andadas y han impuesto nuevamente la ley que obliga a las mujeres a llevar burka, incluso en su casa si hay un hombre que no sea de su familia. Yo, como sabes, he estado varias veces en Afganistán y te puedo confirmar que es un país devastado por casi medio siglo de guerras, atrasado y destruido como pocos, y en el que, claro, pues uno no sabe quién va a estar en el poder mañana después de todo lo que ha pasado. Pues bien, en este ambiente de aislamiento, de ruralidad, de atraso, los afganos han descubierto que pueden poner su dinero a recaudo usando, figúrate, criptomonedas. El uso del Bitcoin se está generalizando en Afganistán, todo el mundo corre a poner ahí sus ahorros a salvo, y claro, también los narcotraficantes, que como sabes, son una de las principales industrias, por no decir la principal industria del país.
Pues estaremos atentos, la verdad es que las consecuencias de esta guerra eran imprevisibles y por desgracia se están confirmando. Enrique Cerveto, Bruselas, gracias.
Un saludo.
Adiós, amigo, chao. Contado noticias para escuchar las voces del día. Carlos Mateos es un español que vive en Rusia y ha pasado por Mediodía Cope. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y aquí ha contado en nuestros micrófonos cómo ha vivido allí el Día de la Victoria y también nos ha contado qué supone para los rusos y cómo han visto a Vladimir Putin.
Este año ha habido gente que por la calle ha pintado el coche con la Z esta, el sábado incluso la V y demás, los simbolitos estos que han aparecido ahora, ¿no?, con motivo del conflicto. Ha estado mirando mucho los papeles, ha habido dos momentos así de silencio en el que estaba viendo a ver un poco qué fragmento de texto tenía que decir.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Ha sido la encargada de presentar el nuevo protocolo para evitar los suicidios. Recordamos, el número es el 024.
Con esta línea queremos seguir avanzando en el abordaje de las respuestas que las personas con conducta suicida necesitan, al tiempo que visibilizar y acabar con los estigmas y los tabúes que existen alrededor del suicidio.
Joan Subirats, anda, se llama así, el ministro de Universidades.
Y le hemos escuchado hoy por fin después de muchísimo tiempo. Ha sido para presentar su proyecto, la nueva ley de universidades que comenzó Manuel Castells.
Tenemos 50 universidades públicas que están presentes en casi 200 ciudades del país. Hemos de conseguir que esa capacidad instalada sea capaz de seguir manteniendo esa capacidad de servicio público, atendiendo las transformaciones, los retos que este cambio de época en el que estamos implica, ¿no?
Ana Losada es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.
La Generalitat no tiene, lo hemos contado, intención de aplicar la sentencia que obliga a impartir ese 25% de las asignaturas en castellano, y desde la Asamblea creen que van a tener que hacerlo y que es un paso importante.
Como parte del proceso, por tanto, ahora no necesitaremos en ningún caso ningún padre héroe, ningún director, ningún profesor que levante la mano solo, sino que esas denuncias anónimas podrán ser recogidas por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y denunciar.
Y el sonido musical del día, Brian May.
En otro lugar, bajo otro sol.
El guitarrista de Queen acaba de publicar el videoclip de esta nueva canción, que se titula Otro Lugar. Es un trabajo grabado en español y que ha rodado en el Observatorio del Teide en Tenerife. La Isla del Hierro también aparece en la portada del disco.
Bueno, mientras promocione Canarias...
Está bien, se lo compramos.
Sí.
Claro que sí.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Porque es así como vivimos en otro lugar.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Eran las 4 de la tarde cuando Silvino García llegó a un acantilado para hacer lo que más le gusta, pescar. Ocurrió el pasado martes en Asturias, entre las playas de Chivares y Peña María. Nuestro protagonista acudió a la zona para pescar lubina y sarda. Con 68 años es todo un veterano, pero a veces ni toda la experiencia del mundo te garantiza tenerlo todo controlado. Silvino era consciente de que a partir de las 7 y media de la tarde subiría la marea, pero se confió en exceso y eso le terminó pasando factura. Él creía que contaba con más tiempo de margen para seguir pescando y de repente se vio envuelto por el mar. El agua no lo dejaba moverse. No tenía salida por ninguna de las dos playas entre las que se encontraba. No sabía qué hacer. Ya había caído la noche. La senda por la que Silvino intentó escapar estaba llena de matojos. Ni siquiera podía ver bien por dónde pisaba, así que decidió subirse a una roca y esperar. Desde esa roca, de 1 metro cuadrado, con la noche cerrada y rodeado por el mar, llamó al 112 pidiendo ayuda. Alejandro Busto es jefe del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Gijón, y con él empezó todo.
Nosotros recibimos la llamada, la alerta del 112, movilizamos el Elimer. En principio, al ser esta persona que está en tierra, pues es el 112 el que lleva la coordinación. En 15 minutos estaba en el aire, instruyó a este hombre para que hiciera señales con el teléfono móvil.
Cuando el helicóptero, el Elimer Cantábrico, encontró al pescador, evaluó la posibilidad de rescatarle por tierra, pero era inviable, así que tenía que ser por aire. Tendrían que subir al helicóptero con una especie de grúa. La verdad es que todo salió perfecto. Los rescatadores, entrenados como pocos, estaban tan orgullosos de su trabajo como del comportamiento de nuestro protagonista.
Lo que hizo este hombre es precisamente lo que hay que hacer, porque no hay nada más peligroso en estos casos que sobrevalorar tu propia capacidad física. Entonces, lo que hizo fue ver que no podía acceder a las piedras y no intentó ir más allá, que es realmente lo peligroso.
Después de esto, Silvino fue trasladado al hospital de Jove por precaución, pero cuando le exploraron no encontraron ninguna herida, ningún síntoma de hipotermia, estaba en perfecto estado y enseguida le dieron el alta. Como has escuchado, no puso en peligro su integridad física en ningún momento y fue tal el compromiso de los rescatadores con nuestro pescador que incluso le prestaron dinero para que cogiera un taxi a la estación de tren. Te recuerdo el titular. Silvino García, un pescador de 68 años, se quedó atrapado en un acantilado en Asturias, entre las playas de Chivares y Peña María. Se hizo de noche, la naturaleza le atrapó. Fue imposible escapar, así que pidió ayuda desde una roca de 1 metro cuadrado. El helicóptero de salvamento marítimo, el Elimer Cantábrico, le sacó literalmente en volandas. Damos un paseíto por las redes sociales. Hoy hemos encendido la linterna desde Granada.
Sí,
Silvia.
Sí, qué vistas más bonitas te has buscado. Para grabar el videoblog de hoy, desde el Albaicín, delante de la Alhambra, podemos verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. También está en nuestra web, en cope.es. Ernesto, gran tierra, Andalucía y preciosa Granada. Veremos qué pasa en esas elecciones de junio, pero sinceramente, ahora mismo estoy satisfecho con la gestión de la comunidad. Loli, como dices Ángel, pueden ser un golpe para Sánchez e igual cierto impulso para Feijóo si las leemos en clave nacional. Bueno, en cualquier caso hay muchos que están muy contentos de tenernos por aquí, como por ejemplo este oyente. Escuchamos su nota de voz en el WhatsApp en el 600544555.
Me alegro mucho de que hoy venga la linterna aquí a Granada, a conocer a su gente, a conocer a la ciudad y todo esto que tenemos aquí, con la Alhambra, con las tapas y con el Albaicín sobre todo. Y que bueno, que Granada es la mejor ciudad del mundo, así que a disfrutarla un montón.
Desde luego la vista desde el Albaicín, con el día que hacía, con el Veleta completamente nevado, era de esas espectaculares que se ven en pocos sitios del planeta, ¿verdad?
De postal, totalmente, sí, de postal. Sí.
Tiempo de análisis esta noche, tertulia, con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, pues claro, vamos a aprovechar para hablar de turismo, de historia, de cultura, en esta gran ciudad, en Granada. Y en clase de economía vamos a hablar, pues eso, de la economía en esta parte de Andalucía, de su agricultura, uno de los motores económicos de la zona. Todo esto y más a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué ha comido Mbappé?
Bueno, pues todos los detalles te los voy a dar a las 8:30, porque la noticia que adelantaba la cadena COPE a las 3:30 es que Kylian Mbappé ha almorzado en Madrid con su amigo Arraf. ¿Qué ha ocurrido en esa comida? Escucha a las 8:30, que merece la pena.
Venga, te espero en 3 minutos y medio.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué gobierno del mundo civilizado ha reconocido en público que a su presidente le han robado 2 gigas y medio de información de su teléfono? Solo uno. ¿Cómo pones el prestigio de tu país, de tu gobierno, que va a ser nada menos que sede de una cumbre de la OTAN, en Almoneda, contándole a todo el mundo que a ti y a la ministra de Defensa de la que depende el CNI le han espiado el teléfono?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.